Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Ya está en vigor la derogación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Y ya tenemos una primera consecuencia con nombre y apellidos. Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, todavía fugado. El juez Pablo Llarena, que instruye en el Supremo la causa por el proceso independentista en Cataluña, ha retirado la acusación por sedición precisamente contra él, contra Puigdemont. El juez viene a decir que en la práctica se ha despenalizado este delito y que ahora no encaja acusarle por desórdenes públicos agravados, que es en lo que se ha quedado la sedición. Es decir, que no le queda otra que aplicar la ley. Eso sí, mantiene la acusación por desobediencia y por malversación, otro de los delitos que ahora se han rebajado. Si se demuestra que Puigdemont no se enriqueció con dinero público, pues ahora se enfrentaría a una acusación muy inferior, la mitad que hace 24 horas. Pasaría de 8 años de prisión a 4 como máximo. Pero ojo, porque en este caso el juez asegura que Puigdemont tuvo ánimo de lucro, es decir, pudo enriquecerse personalmente, con lo que mantiene una malversación agravada y pide para él 12 años de prisión. Dicho de otro modo, en el caso de la malversación no le está aplicando la reforma del gobierno porque considera que no entra en el supuesto que rebaja el delito. Esto puede haber cambiado el paso al abogado de Puigdemont, que esta misma mañana pues ya dejaba caer que el expresidente catalán podría volver a España prontito, en febrero o puede que en el mes de marzo. Y es posible que el juez Llarena incluso le haya cambiado el paso también al gobierno en sus acuerdos con Esquerra. A ver qué pasa con el expresidente catalán y si viene o no a nuestro país. Ya veremos si la actuación de Llarena con Puigdemont es la norma o una excepción al modo en el que los jueces aplican la reforma de la malversación. Por lo pronto, ya hemos contado que la Fiscalía, por ejemplo, del caso Acuamed, en el que hay 40 imputados, ya está estudiando si revisa a la baja su petición de pena. Y todo esto, desde luego, no es la mejor carta de presentación ante las elecciones del 28 de mayo, las elecciones municipales y autonómicas. Por eso hoy contamos en COPE que el gobierno está tratando de hacer un cortafuegos para no quemarse electoralmente. Bueno, en realidad, el quemado no sería Sánchez, al menos por ahora. Aquí los que temen quemarse son los llamados varones socialistas, Lambán, Paje o Fernández Vara, que son los que tienen las urnas a la vuelta de la esquina. Cada rebaja de condena de agresores sexuales del solo sí es sí y cada caso de malversación que se vea rebajado a partir de ahora podrá ser para ellos como una gota de gasolina en el incendio. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vamos a ir echando cuentas, Pilar. 12 días llevamos sin la bonificación al carburante y el precio del combustible, lo esperado, ya se ha disparado de media un 15% para los ciudadanos. Hoy la gasolina 95, por ejemplo, se paga a 1,62 euros el litro, la de 98 a 1,79, mientras que el diésel se queda aproximadamente en 1,68. Estamos hablando de una media. La Fiscalía Anticorrupción solicita más informes médicos sobre el cáncer que padece el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. A la espera de que lleguen, de momento, piden suspender su entrada en prisión. Está condenado a 6 años de cárcel por malversación en el fraude de los ERE. Los forenses ya han dictaminado que su ingreso penitenciario es incompatible con el tratamiento médico que está recibiendo. Hoy se retoma la huelga en atención primaria a la Comunidad de Madrid. Paros que se extienden hasta un total de 8 regiones. Ojo, ¿eh? Las protestas en ambulatorios y centros de salud se centran en la elevada carga de trabajo que soportan los profesionales sanitarios en este momento del invierno. Y el teologado de San Juan de la Cruz de la diócesis de Ávila, en Salamanca, recibirá desde esta tarde y hasta el sábado la visita apostólica encargada por el Vaticano con la presencia del obispo uruguayo Eduardo Fajardo. Comienza así una especie de auditoría externa para analizar la situación de los 45 seminarios de nuestro país y la aplicación en ellos del programa de formación implementado por el Vaticano desde el año 2016. Y la Iglesia de Inglaterra ha presentado sus disculpas por los vínculos con la esclavitud y el comercio de esclavos africanos a través de una entidad financiera vinculada a ella en el pasado. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, ha dicho que es el momento de tomar medidas en respuesta a ese pasado vergonzoso en el que invirtieron cantidades significativas en una compañía que comerciaba con personas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Barcelona y Betis por un puesto en la final de la Supercopa.
Espera el Real Madrid. Hoy a las 8 de la tarde, segunda semifinal, se enfrentan el Betis, campeón de Copa, y el Barcelona, subcampeón de Liga. Noticias de este partido, Riad, Elena Condis.
Aquí estoy en el hotel de concentración del Barça en Riad, donde a esta hora están comiendo los jugadores. Todavía no conocen el once de esta noche. Lo que sí que saben es que vuelve Lewandowski tras sanción en Liga. No marca desde el 29 de octubre en Mestalla. También que Xavi tiene la necesidad de ganar su primer título. Este no se nos puede escapar, les ha dicho la plantilla. Enfrente el Betis. Y avisó Pellegrini que no vienen a pasearse. Se han llevado el duro golpe de la salida de Alex Moreno. En principio le va a sustituir el ex azulgrana Miranda. Y el club, el Betis, negocia con Abner Vinicius del Paranense.
Y amplio parte médico del Real Madrid tras la victoria por penaltis contra el Valencia. Hoy radiografía Lucas Vázquez con un esguince fuerte de tobillo. Está fuera de la final. A Militao le van a hacer un escáner para descartar lesión neurológica tras el balonazo en la cabeza. Y Camavinga tiene un golpe en la rodilla. Además, Carvajal y Valverde también terminaron con problemas físicos, aunque no parecen preocupantes. Y tenemos cita con el Mundial de Balonmano. Primer partido de España es a las 8:30 contra Montenegro. Hoy contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 7:30.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El próximo 11 de abril va a comenzar la campaña de la declaración de la renta 2022, pero a estas alturas todavía hay gente que no ha cobrado la del año pasado. En teoría, Hacienda tiene 6 meses para abonar ese dinero, por lo que el plazo vencía el pasado 1 de enero. Pues al día siguiente, Merche, que es una vecina de Alcorcón en Madrid, escribía el siguiente mensaje en Twitter. Día 2 de enero y todavía Hacienda no me ha devuelto mi declaración de la renta. Bueno, nosotros hemos hablado con esta vecina, con ella, con Merche, y nos confirma que a finales de la semana pasada finalmente lo consiguió, pero esto no es la primera vez que le ocurre, ¿eh? Ella formaba parte de la lista de casi 350.000 contribuyentes que a 1 de enero de 2023 no habían recibido todavía su devolución correspondiente al año 2021. Y aunque Merche, es verdad, como estamos contando, que finalmente pues ha tenido suerte y ya tiene esa devolución, hay personas que todavía siguen sin recibir lo que les corresponde. Una situación que genera muchísimas preguntas que nuestros oyentes van a hacer directamente a José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda. José María, muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Igualmente, buenas tardes.
Lo primero, José María, ¿por qué ocurre esto? ¿Es normal este retraso?
Sí, es una circunstancia que se repite en todas las campañas de la renta, que hay algunos contribuyentes a los que habitualmente se le está requiriendo alguna información para que completen su declaración que presentaron en su día, y esa demora en la presentación de esos documentos pues conlleva que el reloj del plazo de los 6 meses se demore, se aplace, se pare hasta que aporta esa documentación, y con ello pues se puede producir que esa devolución se produzca a lo largo habitualmente del mes de enero, pero podría incluso ser posterior a este mes.
Bueno, decíamos que es una situación que afecta a 350.000 contribuyentes y es una situación que genera entre ellos muchísimas preguntas. Vamos a escuchar la primera. Nos la deja Verónica desde Cáceres.
A mí lo que me ha pasado es que Hacienda se está retrasando mucho en el pago de mi devolución y quería saber dónde puedo ir y dónde tengo que reclamar para que este pago sea lo antes posible.
José María, ¿qué le respondemos a Verónica?
Sí, bueno, pues aquí la mejor opción es llamar a los teléfonos de información de la Agencia Tributaria del Estado para verificar el estado de su declaración. También lo puede hacer a través de la página web de la Agencia Tributaria si tiene una clave de PIN o un certificado electrónico para poder acceder a su declaración y ver el estado de la misma. Si se está tramitando, no tiene por qué preocuparse. Esto se va a realizar, si se dice, con ese texto, y se le abonarán intereses de demora por el retraso en la devolución. Pero puede estar pendiente de recibir un requerimiento o, si ya lo ha recibido, pendiente de aportar la documentación que se le ha requerido por parte de la Administración Tributaria.
Otra duda nos la deja María desde Madrid.
Yo he llamado varias veces a la Agencia Tributaria y hasta acudí a una oficina Y solo me dicen eso, que la están revisando. A mí me toca que me devuelvan algo más de 1.000 euros, pero si la están revisando tanto tiempo, ¿me puede salir a pagar? Gracias.
Claro, entiendo perfectamente a María, ¿no? Porque conforme pasan los meses, el miedo te va entrando en el cuerpo. Dices, oye, a ver si no he hecho las cosas bien, a ver si me iban a devolver, pero finalmente me toca pagar, José María.
Bueno, no necesariamente toca pagar, sí, pero cuando se le ha indicado que está siendo revisada, seguramente lo que dice ese mensaje, lo que explica es que se le va a enviar, si no lo ha recibido ya, un requerimiento para que aporte alguna documentación que complete su declaración. No necesariamente supone que eso, una devolución, se convierta en una cantidad a ingresar. Puede que si ha olvidado alguna partida en su declaración de la renta, y esto puede ocurrir en innumerables ocasiones con ayudas públicas que están sujetas a tributar, y esa persona que la recibió pues se le ha olvidado incorporarla, pues esa cantidad se le va a reclamar que la incorpore, y eso no va a generar más que una reducción de su cantidad a devolver según los importes que haya solicitado devolver, y no necesariamente una cantidad a ingresar, salvo que sea un importe muy elevado. En ese caso sí generará un cambio en la declaración que presento en su momento.
Más preguntas, en este caso, mi tocaya Pilar, desde Toledo.
Yo es que he oído que si se retrasan, te tienen que devolver la cantidad con intereses por esa demora. ¿Pero de cuánto estamos hablando? Porque tengo curiosidad por saber si esos intereses son mayores o menores que si me retraso yo en presentarla.
¿Qué le contestamos a Pilar?
Sí, pues es la misma cantidad. Hasta el año 2022 era el 3,75 y a partir de enero, del 1 de enero de este año, es el 4, es algo más del 4%, el 4,0625. Esta es la cantidad de intereses que tanto para un contribuyente que se retrase sus obligaciones de ingreso, o en el caso de que la administración haga lo propio con una devolución, ese retraso va a devengar ese interés de demora anual en cada periodo en el que se haya producido esa demora.
Y vamos, José María, si te parece, ya con la última cuestión que nos plantea Lorena desde Valladolid.
Hola, quería preguntar cuánto tiempo tiene para demorarse, porque a este paso es que se va a juntar con la siguiente.
El plazo para cualquier devolución de cualquier impuesto, estamos hablando del impuesto de la renta, pero de cualquier impuesto, son 6 meses. El contribuyente que no reciba esa cantidad, a partir de ese momento se liquidan intereses de demora a su favor, siempre que no se haya requerido al contribuyente que complete algún apartado de su declaración, que en ese momento el reloj de los 6 meses se para y se repone a funcionar en el momento en que ese contribuyente aporta la documentación.
Bueno, pues son algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros oyentes. José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, gracias por resolvernos estas dudas acerca de las declaraciones de la renta que a día de hoy, que son muchas además, siguen en espera en nuestro país. José María, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Estupendo, muchas gracias a ustedes.
Y te avanzamos, pues nada, hace un poquito, cuando dábamos paso a nuestro compañero José Luis Corrochano de los deportes, pues que esta noche el Betis jugará la semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona. Es la tercera vez que este trofeo se juega allí, en Arabia Saudí.
Chuta con la izquierda, Miranda, gol, 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 el Betis, campeón de la Copa del Rey.
Pues ese era el momento en el que el Betis se proclamaba campeón de la Copa del Rey el pasado mes de abril, y así lo vivíamos, así lo contaban los compañeros de Tiempo de Juego. Pues ese mismo día, un aficionado del Betis llamado Carlos Abariego tuvo una idea. Se dio cuenta que al ganar la Copa del Rey, pues su equipo también jugaría la Supercopa de España en el mes de enero, que es el mes en el que estamos ahora mismo. Y no se lo pensó. Sacó 3 entradas para la semifinal y además 3 vuelos con destino Riad, donde se va a jugar ese encuentro. Pero lo hizo por su cuenta, sin avisar a los 2 amigos que tenían que acompañarle, José Miguel Verdute y Luis Alejandre. Bueno, ya a los días fue cuando les avisó. Les dijo, oye, chicos, ¿qué pasaría si fuéramos a ver al Betis jugar la Supercopa Arabia Saudí? Bueno, sus dos amigos dijeron que estaba loco, que Riad estaba lejísimos y que además el viaje iba a costar pues un pastón, muchísimo dinero. Carlos entonces les dijo, tranquilos, que ya está todo comprado y que sí, chicos, amigos, nos vamos a Arabia. En mediodía, en Riad, pues está Carlos con sus amigos y con él vamos a hablar a continuación. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos muy bien, un poco cansados porque hemos tenido muchas escalas y una noche complicada, pero bien, bien.
¿Cuántas escalas hasta llegar a Riad, concretamente?
Pues nosotros salimos de Sevilla para Madrid y al día siguiente fuimos de Madrid a Turquía y de Turquía aquí a Riad.
Madre mía, pues sí que ha sido un viaje largo, ¿no?
Sí, un poco.
Oye, Carlos, ¿cómo se te ocurrió algo así? El decir, bueno, voy a sacar los billetes y no les voy a decir nada a mis amigos hasta dentro de un poquito.
Hombre, fue un poco con la locura de la final de la Copa del Rey. Que como lo habíamos ganado y estábamos emocionados, yo caí en que al ganarla podíamos jugar este título. Entonces primero se lo propuse a uno de los que viene y lo estuvimos hablando, estuvimos buscando vuelos y demás. Y luego un poco más tarde se lo comentamos a los dos chavales, a Verdu. Y bueno, un día que quedamos los tres, estábamos mirando los vuelos, a ver dónde las escalas, a ver qué nos venía mejor. Y nada, un poco más tarde, como yo ya tenía los datos de ellos, cogí los vuelos y los avisé. Y se lo dije yo que nos vamos, que ya solo falta alojamiento.
Oye, pero cuando, Carlos, cuando el Betis gana la Copa del Rey, en ese momento de euforia, ¿llegasteis a valorar en algún momento todos los amigos el hecho de ir también a la Supercopa o en ese momento no lo hablasteis?
No, porque ya te digo, fue un poco a lo loco.
De hecho, al principio lo sacamos para Riad y iban a cambiar la final a Jeddah y tuvimos ahí una movida bastante curiosa, vamos.
Madre mía, porque claro, tú habías sacado los vuelos a Riad y luego fue cuando os enterasteis que a lo mejor esa semifinal se jugaba en Jeddah a casi 1,000 kilómetros y a más de 9 horas en coche. Sí. Menos mal que se mantuvo la idea de Riad, porque si no tu plan se hubiera ido pues al traste, ¿no?
Mi plan no hubiera salido tan bien como el de Pellegrini. Pero sí, bueno, tuvimos la suerte de que al final se quedó en Riad y no tuvimos que movernos ni buscar más vuelos.
Oye, y de pronto tú sacas los vuelos a Riad y esto lo pagas tú, estás invitando a los amigos, lo habéis hecho al final a medias.
No, en el momento lo pagué yo porque ellos no podían en ese momento y ya hemos hablado porque para que ellos me lo van a dar.
¿Es la primera vez, por cierto, que veis al Betis fuera de casa, fuera de España?
Yo en mi caso sí.
Yo también, yo fuera de España sí, yo tengo el carnet y eso, pero fuera de España no lo he visto nunca.
Oye, ¿con quién estoy hablando, Carlos? ¿A quién estoy escuchando? ¿A uno de tus amigos? ¿Quién es?
Sí, a mí. Lo que pasa es que se ha metido Verdu para contarte que...
que él sí, ¿no? Para poder presumir sí. Que él sí ha visto al Betis fuera de España. Bueno, chicos, y si vuestro equipo, el Betis, gana esta noche, ¿tenéis entradas para la final del domingo?
No, porque es que creo que no han salido. Salieron las de la semifinal, porque claro, tampoco sabemos si va a llegar a final o no. Uh-huh. Entonces, no sé si la sacarán sobre la marcha o no sabemos cómo va.
Pero bueno, ¿qué esperáis del partido de hoy?
Hombre, por supuesto que ganemos y que suframos lo menos posible.
Después de la noche sí que hemos pasado una noche que no vea.
¿Pero qué os ha pasado por la noche?
Pues
que no nos ha pasado, mejor dicho.
Bueno, llegamos allí al aeropuerto de Riad y cuando íbamos a pasar control de pasaporte y el visado para ya salir del aeropuerto, nos dijeron que el visado que nosotros llevábamos no valía.
Estaba incompleto.
Entonces ellos tienen una máquina allí para sacarlo de nuevo y ya ese sí vale. Entonces estuvimos allí con una azafata arreglándolo y nos comentaron que ese era el que valía y que ya lo que nosotros habíamos sacado lo reclamáramos y nos lo devolvían el dinero.
Uh-huh. O sea que habéis tenido que sacar un nuevo visado para poder salir del aeropuerto, para entrar en el país.
Claro. Exacto. Y luego ya cuando llegamos al hotel... la persona de la recepción nos comentó que como habíamos llegado muy tarde no teníamos reserva.
Ah, qué bien todo, ¿no? Sobresalto sí, tras sobresalto.
A las 4 de la mañana, pero todo esto a las 4 de la mañana tuvimos que llamar a un amigo nuestro que es árabe para que nos pudiese un poquito traducir porque era imposible entenderlo y nuestro propio amigo nos dijo que estábamos en un problema que no teníamos ninguna habitación, que por lo que se ve al no llegar a tiempo, porque nosotros llegamos aquí a Riad a las 5 de la mañana y nos dijo que no había cancelado la habitación nuestra. Entonces, pues, perdió en un polígono así de Riad pues imagínate, buscando hoteles de última hora, ninguno tenía, ninguno podía meter tres personas nuevas a la hora que era, hasta que al final dimos con el hotel que hemos dado, que gracias a Dios incluso el día está mejor.
Menos mal, o sea, tenéis sitio donde dormir, pero bueno, que os ha costado lo suyo encontrarlo. Pues casi lo del resultado de esta tarde va a ser lo de menos, porque lo que es evidente es que el viaje no lo vais a olvidar nunca, gane o no el Betis.
Eso seguro. Vamos, igualmente venimos a ganar, venimos a por todas.
Oye, pues que vaya bien el partido de hoy. Si gana el Betis, pues fíjate, para vosotros va a ser un alegrón y a lo mejor pues os planteáis ya quedaros un poquito más hasta la final, si gana vuestro equipo.
No, sí.
No, si nos quedamos hasta el lunes, sí o sí.
Quedarnos nos quedamos seguros.
¿Os vais a quedar?
Hasta el lunes.
Oye, ¿y qué haríais si el Betis se proclamara campeón de la Supercopa? Vamos a pactar algo, una promesa.
Hemos pensado, bueno, es lo típico que piensa todo el mundo, ¿no? Hacerse un tatuaje, no sé, cosas así. Algunos se quieren teñir el pelo.
Bueno, lo que se suele hacer en estos casos, pero que se note que habéis estado en la final de la Supercopa, ¿no? Y en definitiva que vuestro equipo la habría ganado.
Sí, sería un gran recuerdo y muy bonito.
Bueno, el recuerdo, como decía antes, os lo vais a llevar porque vaya noche toledana habéis pasado.
Sí.
Lo importante es que tenéis sitio donde estar, tenéis alojamiento y que vais a disfrutar muchísimo seguro todos estos días. Carlos y compañía, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, hoy todo el mundo está hablando de esta canción que ha empezado a sonar y que enseguida vamos a desgranar aquí en Mediodía Cope, la nueva canción de Shakira, en la que vuelve a lanzar un buen número de dardos a su expareja, el futbolista Gerard Piqué. No ha sido la única, la única que lo ha hecho, la única cantante, no ha sido ni la primera ni va a ser la última. Rocío Jurado, Jennifer López, también Julio Iglesias le han dedicado algunas canciones a antiguas parejas. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿qué canción te representa? ¿Con qué letra te has sentido identificado o identificada en algún momento de tu vida? ¿Tienes alguna canción que has dedicado a algún ex? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seis veces lo he subido la harina este año. Incluso la misma semana, dos veces.
El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero, por lo tanto hipotecas altas, y a dos elecciones.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Una de ellas, municipales y autonómicas, en el mes de mayo, y otra, pues a final de año, principio del que viene, generales, si no se altera el calendario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Perdón que te salpique. Prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. ¿Qué creíste que me diste?
Bueno, toma ya, ¿eh? Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. La verdad que no hay frase en esta nueva canción de Shakira, de la que hoy está hablando todo el mundo, en la que no lance un dardito de nuevo a su ex, a Gerard Piqué. Y así lleva ya unas cuantas canciones desde que anunciaron su separación. No sé si es una terapia, es un desahogo o directamente aprovechar el momento porque sabe que tiene la campaña de marketing completamente asegurada. ¿Tú qué crees, Correas?
Pues mira, yo creo que hay un poquito de todo, pero parece que le está cogiendo Shakira el gustillo a esto de lanzar mensajes. Iba a decir mensajes subliminales, pero es que la verdad es que son mensajes bastante...
subliminal nada de nada,
bueno,
¿eh?
Son totalmente directos a Piqué. Los primeros se los lanzó en una canción que se llamaba Te Felicito, el tema que cantó con Rauw Alejandro.
No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.
Bien, esto se lo podía haber dicho cantando directamente sin música.
Le llamas por teléfono o cara a cara.
Totalmente. Shakira y Piqué se acababan de separar y aquí la colombiana empezaba a lanzar los primeros darditos a su ex en forma de canción.
Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, dice en el estribillo. Pero en otro momento de la canción también dice, por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Esto va por fases. Aquí es el primer momento tras la separación y empiezan, podemos decir, Correas, los reproches. Se nota que la herida está reciente.
Sí, desde luego, pero la cosa no se queda ahí, claro. Poco después, Shakira volvió al ataque con Ozuna y con este tema, Monotonía.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Me parece a mí que Piqué no se despierta precisamente todos los días con estas canciones. Bueno, en este tema dice, no hay manera de que lo supere. Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere a mi corazón que te borre. Pero es que él no quiere.
Bueno, aquí podemos decir que está en la fase de negación, porque una separación también tiene su duelo y sus etapas. Pero pasa el tiempo y hoy Shakira nos ha sorprendido con otro tema que está petándolo, no sé cuántas reproducciones lleva ya en todo el mundo, y que nos deja también unas cuantas perlas. A ver, Correas, vamos con algunas de las frases, perlas y mensajes que nos deja la cancioncita de Marras. Una loba como yo no está pa' tipos como tú.
Vamos, que no me mereces. Aquí ya cambia su actitud Shakira, parece que ha entrado ya, digamos, en otra etapa, ¿no? Ya se deja de lamentos y dice, porque yo lo valgo.
De hecho, en otro momento de la canción también señala, yo valgo por dos de 22.
Ahí
cambiaste
está.
Un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Aquí mensajito también para Piqué, pero, vamos, también para su nueva novia.
Sí, para Clara Chía, es la actual novia de Piqué, a la que Shakira se dirige también en otro momento de la canción. Tiene para todos, vamos a escuchar.
Es igualita que tú, pa' tipos como tú.
Ahí lo tienes, es igualita que tú, pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Ahí tela. Ya Shakira se deja de sutilezas e indirectas y va a dar directamente a la línea de flotación.
Claro, hoy hemos conocido esta canción de la que pues está hablando todo el mundo, pero Shakira no es la primera ni será la única que en sus canciones se dedica a lanzar mensajitos. Ya lo hizo en 1979 Rocío Jurado con este temazo que le dedicó a su ex, Pedro Carrasco.
Es un gran necio.
Pues ya vemos que Rocío Jurado, desde luego, con mucho cariño, no escribió la canción. Y más recientemente, en 2007, Jennifer López hace lo mismo con esta canción que le dedica también a su ex, a Marc Anthony.
Pero sí hay una canción de despecho y de venganza por excelencia en la que no se ahorra en descalificativos hacia un ex, es esta de la gran Paquita, la del barrio.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Cómo me gusta, por favor, es una diosa, Paquita la del barrio. Qué a gusto se tuvo que quedar esta mujer, esta mexicana que canta rancheras, cuando le cantó todo esto a uno de sus ex maridos con el que estuvo casada ni más ni menos que 30 años.
Bueno, y es una canción que él ha escuchado varias veces, a nuestros compañeros de Tiempo de Juego, que seguro que ahora también se van a apuntar esa de Shakira y su nueva canción dedicada, no sé si con amor, yo creo que no, a Gerard Piqué.
Bueno, pero sigamos escuchando este temazo. Paquita, la del barrio, le cantaba así a uno de sus ex.
Te estoy hablando a ti.
rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Seguimos maldita contándote muchas más cosas aquí en Mediodía Cope.
Maldita cucaracha, que infectas donde picas.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues este jueves estamos mirando la cesta de la compra con lupa. Han pasado algo más de 10 días desde que se empezara a aplicar la rebaja del IVA decretada por el gobierno en algunos alimentos para combatir la elevada inflación, la supresión del gravamen en los huevos, en la fruta y en el pan, o la rebaja al 5% en el caso de la pasta y el aceite. ¿Se nota o no se nota ese descuento en la factura final? Pues en Herrera en Cope se han dado esta mañana unos cuantos paseos por Valencia, Burgos, La Coruña o Madrid. Javier nos atendía desde su frutería en el centro de la capital.
Que ha subido la miel por el motivo, uno, la escasez de la miel este año, y dos, el envase. Nosotros no la hemos subido porque no puedes estar todos los días moviendo precios, porque si no el cliente al final pues parece una situación rara. Y entonces, pues eso, hemos subido el precio y eso es uno de los ejemplos de la subida. O sea, que no puede bajar cosas, porque si todo está subiendo.
Hablando de precios, quienes estos días han ido a repostar a la gasolinera, pues habrán comprobado que los carburantes están más caros. De media, tanto la gasolina como el diésel han subido un 15% desde que se terminó la bonificación de 20 céntimos por litro. Este jueves ha entrado en vigor la reforma del Código Penal, impulsada por el Gobierno y sus habituales socios parlamentarios. Reforma que suprime el delito de sedición, lo cambia por uno llamado de desórdenes públicos agravados y rebaja también el de malversación, si no hay, eso sí, ánimo de lucro. Pues bien, la primera consecuencia de este cambio en el Código Penal ha sido que el juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra el fugado Puigdemont, le ha retirado el delito de sedición que pesaba contra él. Sí mantiene para el expresidente catalán el procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia. El juez además lanza un recado al gobierno de Pedro Sánchez. La derogación de la sedición, asegura, plantea un contexto cercano a la despenalización al no encajar en el delito de desórdenes públicos. A pesar de la polémica suscitada, la ministra de Transporte Raquel Sánchez ha afirmado que la decisión judicial es perfectamente entendible.
Lo que está haciendo el juez Llarena es adaptar esa tipificación de los hechos a los delitos que ahora resultan vigentes como consecuencia de la modificación del Código Penal, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una consecuencia lógica de lo que se ha modificado.
Eso por el lado de la sedición, el delito más grave, pero la rebaja del de malversación también promete dar algún que otro dolor de cabeza al gobierno, al igual que ha ocurrido con la aplicación de la ley del solo sí es sí. El Ejecutivo teme un goteo constante de reducciones de penas o de excarcelaciones de condenados. Como Cope te viene contando, el gobierno pasa toda la responsabilidad a los tribunales y todo ello en pleno arranque de la precampaña electoral para el 28 de mayo, para las elecciones municipales y autonómicas. Uno de los que se presenta a ellas es el socialista Javier Lambán, actual presidente de Aragón.
El gobierno evidentemente no ha pretendido modificar la malversación para que de ella se puedan beneficiar de manera indiscriminada e indiferenciada todos los que hayan sido condenados por ella. Si se produjera esto, en fin, estaríamos ante otro problema. Ahora bien, el gobierno ha dicho que eso no va a ocurrir y yo de entrada le tengo que dar credibilidad a lo que diga el gobierno.
Hablando de malversación, delito por el que el expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, está condenado a 6 años de cárcel, la Fiscalía Anticorrupción pide hoy la suspensión de su entrada en prisión, reclama más informes médicos sobre el tratamiento del cáncer que Griñán padece. Los forenses ya han recomendado que no ingrese en la cárcel porque afirman su estancia es incompatible con su seguimiento médico. Y la enfermedad forma parte de la experiencia humana. Todos hemos tenido cerca, pues, alguna persona enferma o hemos sido nosotros mismos los que hemos pasado por este trance. En muchas ocasiones, esta experiencia, la de convivir con la enfermedad, nos permite ver cómo estamos caminando, si lo hacemos juntos o por el contrario, si vamos por el mismo camino, cada uno por su lado, sin importarnos lo que le suceda al resto. Pues enseguida vamos a hablar de este asunto, de la enfermedad, como decimos, que está tan presente en nuestra vida. Pero antes, pues te tengo que contar más cosas. Mira, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga. Estas son algunas de las ciudades más visitadas en nuestro país. Si te paras, bueno, pues a observar sus calles, puedes ver el ir y venir de maletas y en algunos edificios observas cómo en sus paredes hay multitud de cajas de seguridad que indican la existencia de viviendas de uso turístico. Se contratan generalmente a través de plataformas y son opciones de alojamiento que cada día son más utilizadas. Pues en España ya representan el 20% de la oferta turística. Quienes no lo ven con tan buenos ojos, pues te puedes imaginar, claro, son ellos, los vecinos de las comunidades donde se encuentran estos alojamientos vacacionales. Ese continuo ajetreo de entradas y de salidas, nuevos vecinos a cada momento, de quienes nada se sabe y que perturban además la normal convivencia de los vecinos, o lo peor, grupos de jóvenes que acuden muchas veces a las ciudades a divertirse y que hacen sus fiestas particulares en estos pisos. Y esto a veces supone un mayor gasto para las comunidades de vecinos. Saturnino es un vecino de La Latina, en Madrid, y presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina.
Que se estropeen las llaves, porque el turista recibe un manojo de llaves, él empieza a meter una llave, otra llave en el portal, y al final esa cerradura acaba cediendo, acaba estropeándose. La pintura de la escalera, por el uso que se hace de las maletas, el tema del ascensor, cuando vienen 4 o 5 jóvenes turistas y vienen bien bebidos, pues evidentemente se meten todos en el ascensor y muchas veces tienen que rescatarles.
Pues en nuestro país existen todo un abanico de normativas, dependiendo de cada comunidad o incluso de cada ciudad. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y si nos fijamos, Susana, en el resto de países de la Unión Europea, la variedad de normas y leyes es tremenda. Por eso, Bruselas trabaja ahora mismo en un reglamento para unificar este sector y que haya además más transparencia.
Sí, se trata de una propuesta que contempla la obligación de estas plataformas de alquiler de pisos turísticos a crear un registro único. En él deben constar los propietarios, el número de viviendas y su ubicación. Leandro Escobar es experto inmobiliario.
Lo que intenta la Unión Europea con este proyecto pues es armonizar los requisitos para inscribir, para registrar los inmuebles. O sea, que los sistemas de registro sean todos iguales y que sean fáciles de usar y que sean fácilmente consultables. O sea, que se sepa al final quién es el propietario de qué y dónde está el inmueble.
Se contemplan además, Pilar, sanciones, porque se van a hacer controles aleatorios para revisar que se cumple la normativa y se prevén estas sanciones para quienes no lo respeten.
Bueno, los expertos que hemos consultado en COPE insisten en que la clave es alcanzar un equilibrio entre el beneficio del propietario y el bienestar, lógicamente, de los vecinos, y que estén controlados legalmente, Susana.
Sí, porque hasta ahora los pisos turísticos no han estado sujetos a una verdadera regulación y control. Hay muchos que no están declarados, son los que se llaman piratas, y esto supone un perjuicio incluso para quienes los utilizan, si hay algún problema o necesitan realizar alguna reclamación. Y este control sí que lo tienen, y además de manera exhaustiva, los hoteles. Así que desde la patronal hotelera se ve con muy buenos ojos esta normativa. Ramón Estalella es su secretario general.
Al final, la idea es decir, señores, vamos a intentar que esto pase a ser una modalidad turística como otra cualquiera, con unas normas y con unas reglas, porque hay una nueva competencia que actúa sin reglas y sin costes, y otra parte del sector que está hiperregulado. Por ejemplo, un hotel necesita cumplir más de 400 normativas.
Claro, porque sin la regulación, lo que se está haciendo es favorecer la economía sumergida, y esto es lo que está ocurriendo con muchos de estos alojamientos porque no están declarados.
Pues la propuesta todavía debe ser debatida en el Parlamento Europeo y en el Consejo. Una vez que entre en vigor, serán los Estados miembros los encargados de aplicarla y, por supuesto, también de poner la letra pequeña. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Bueno, lo destacábamos hace unos instantes, la enfermedad forma parte de la experiencia humana. Todos hemos tenido cerca a alguna persona enferma o hemos sido nosotros mismos los que hemos pasado por ese trance. En muchas ocasiones esta experiencia, la de convivir con la enfermedad, nos permite ver cómo estamos caminando, si lo hacemos juntos o por el contrario, si vamos por el mismo camino, cada uno por su lado, sin importarnos lo que le suceda al resto. Es una de las cosas que dice el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de este año, que se va a celebrar el próximo 11 de febrero en la fiesta de la Virgen de Lourdes. En él, Francisco nos recuerda, entre otras cosas, que cuando la enfermedad se vive en el abandono y el aislamiento, puede llegar a ser una experiencia inhumana. ¿Cómo humanizar la enfermedad entonces? José Carlos Bermejo, que es director del Centro San Camilo y experto en humanización de la salud, pues tiene respuesta a esta pregunta. José Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Un saludo muy cordial, Pilar. Gracias por invitarme.
José Carlos, ¿qué es exactamente la humanización de la salud?
Humanizar es un verbo. Si buscáramos en los diccionarios más antiguos, nos dices hacer algo humano, familiar, afable, ablandarse, así desenojarse, hacerse benigno. Es decir, es trabajar por conseguir respetar la sagrada dignidad de todo ser humano. No somos humanos cuando nos maltratamos, cuando nos destruimos, cuando nos reducimos a casos clínicos, por ejemplo, en los cuidados profesionales sanitarios, cuando no nos tratamos igualmente en función de la edad y descartamos a los más mayores o en función del color de la piel, cuando no nos generamos la misma accesibilidad a los recursos sanitarios, por ejemplo, en función de dónde hemos nacido, en una comunidad, en otra, en un continente o en otro. Humanizar es, yo que conjugo tantas veces este verbo, diría, es empeñarse por llevar las cosas de como son a como sentimos hondamente que deberían ser, ¿no? Y deberían ser, en concreto en la enfermedad, las personas deberían ser tratadas compasivamente, entrañablemente, ¿no? Con la ternura y la profesionalidad propia de la mejor, del despliegue de lo mejor que tenemos los seres humanos.
José Carlos, ¿y cómo afecta todo esto a la recuperación de la persona enferma?
Una reducción de la persona a caso clínico, digamos, nos lleva a hacer más que medicina veterinaria de cuerpos humanos, ¿no? Y podemos convertir el hospital en fábrica de salud, así decían algunos sociólogos de la salud también, al analizar los riesgos que tenemos de deshumanización en nuestros sistemas sanitarios. Una persona se recupera no solo porque le pongamos un producto químico o un tratamiento o hagamos una cirugía y reconstruyamos una parte deteriorada o rota por algún traumatismo. Una persona se recupera también si activa realmente los mecanismos psicoespirituales de sanación, ¿no? Es decir, la voluntad, querer sanar, la esperanza, la confianza en la relación profesional, la entrega, en último término, también a los cuidados cuando estos nos vienen distribuidos de manera justa y saludable. Puede haber deshumanización porque haya cosificación en la relación y ahí nos sentimos no solo con menos posibilidades de recuperar, sino también nos sentimos indignamente tratados cuando hay malos tratos o desprecios o cuando no hay la suficiente empatía en la relación profesional, no por mala voluntad de los profesionales, que en realidad diríamos las profesiones sanitarias son la ternura de los pueblos expresada en solicitud y respuesta ante la fragilidad del ser humano, pero podemos estandarizar las respuestas, objetivizarlas y perder las características más genuinamente humanas. Por eso es lícito hablar y necesario hablar de humanización de la atención sanitaria.
José Carlos,
Papa nos recuerda reclamando la compasión.
¿Crees que la pandemia nos ha hecho más sensibles ante el sufrimiento de los demás?
Bueno, hay algunas cosas que podremos afirmar. Nos ha hecho más conscientes de la importancia de los profesionales sanitarios. Les hemos aplaudido, ¿no? Esto es un valor. Otra cosa es que estemos dando una respuesta suficiente ante las necesidades que sentimos insatisfechas todavía, ¿no? Por eso ahora hay voces de que partes de la atención sanitaria están más descuidadas, la atención primaria, que no llegamos, que tenemos retrasos, las listas de espera. Estos son reclamos legítimos para decir que no hemos aprendido todas las lecciones, a pesar de habernos encontrado de bruces contra nuestra fragilidad máxima hasta el punto de que tantas personas pues han perdido por el camino, han fallecido solas también por el imperativo de las reglas para proteger la salud comunitaria. Hemos aprendido algunas lecciones, otras están por aprender y hay tareas que hacer. Hay muchas personas en duelo complicado porque han vivido duelos de riesgo en este tiempo de reclusión, ¿no? han hecho de sus casas sanatorios, de sus propios seres queridos, por no poder socializar, ritualizar, humanizar la experiencia de la muerte y del duelo de los seres queridos.
Pues José Carlos Bermejo, director del Centro San Camilo y experto en humanización de la salud. Muchas gracias, José Carlos, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar. Un saludo.
Y llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación de la Iglesia tras la muerte de Benedicto XVI. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hace unos días un colega italiano, Matteo Mazzucchi, ironizaba en el periódico Il Foglio sobre la supuesta guerra que se va a desencadenar, según pregonan algunos, entre progresistas y conservadores una vez que ha muerto Benedicto XVI. ¿Dónde están esos ejércitos que, según algunos medios, librarían una guerra a sangre y fuego? Se pregunta con algo de comicidad este analista de la vida eclesial. Por supuesto que hay problemas y divisiones en la Iglesia. Eso es un hecho y siempre ha sido así. Lo que sucede ahora es que unos pocos muy activos pueden construir una imagen virtual cercana al apocalipsis, con delirio sobre maniobras precónclave, unas para impedir que se elija a un Francisco II, otras para asegurar que no se tuerza el rumbo actual. Unos y otros deberían aprender algo de los papas que el Señor nos ha regalado en los últimos tiempos, en vez de citarlos para justificar sus vergüenzas. Algunos que se proclaman defensores de la tradición parece que solo querrían parar la historia y volver atrás. Otros que invocan el progreso solo aspiran a presentar una iglesia más digerible para el mundo. Estos son los que se van a batir en una guerra despiadada. El desafío siempre es que la Iglesia hable al mundo, que sepa comunicarle la novedad de vida que porta consigo desde hace 2000 años. El Señor suscitará caminos diversos, formas nuevas, siempre lo ha hecho en 20 siglos. Lo importante es que empecemos por reconocer que Él está y que la Iglesia, con todas sus deficiencias, es su cuerpo en la historia. Ese es el motivo suficiente para tener esperanza y para sumar energías. Me ha gustado lo que ha contado el cardenal Casper sobre su relación de toda una vida con Ratzinger. Tuvieron no pocas discusiones teológicas y pastorales, incluso públicas, pero nunca significaron alejamiento o enemistad. Siempre mantuvieron la conciencia de su responsabilidad común por la unidad de la Iglesia y por su misión.
Pues hoy todo el mundo habla de esta canción, la nueva canción de Shakira, en la que vuelve a lanzar un buen número de dardos directamente a su ex, al futbolista Gerard Piqué. Pero bueno, no es la primera ni la última cantante que lo ha hecho. Rocío Jurado, Jennifer López o también Julio Iglesias le dedicaron algunas canciones a sus antiguas parejas. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué canción te representa? ¿Con qué letra te has sentido identificado o identificada en algún momento de tu vida? ¿Tienes alguna canción, algún tema que hayas dedicado a un ex? Pues queremos escucharos. Nos podéis mandar vuestros mensajes a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y ya nos han llegado algunas notas de voz.
Hola, buena. Pues una canción que a mí me ha dedicado hace ya unos años mi vida fue Love Yourself de Justin Bieber. Dedicada también a mi ex, por cierto. En fin, la adolescencia.
Ay, yo ahora no sé qué canción os diría, pero he estado esta mañana escuchando la de Shakira. Madre mía, me encanta. ¡Olé, Shakira! ¡Olé!
Bueno, vaya darditos dedica Shakira en este tema a Piqué. 637-230000. Queremos escucharte como siempre. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Año nuevo.
Sonría.
Cine nuevo.
Hay que mirar al futuro.
Con nuestros mejores deseos y los mejores estrenos. Porque para nosotros
es una cuestión de integridad profesional.
El buen cine es un modo de vida.
Te has quedado un poco corto, amigo mío.
¿Lo oís? ¡Es nuestro destino!
13. Nuestro compromiso eres tú.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, jornada de infancia misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A veces las travesuras no tienen ninguna gracia y este es el caso. El día de Reyes, Getafe amaneció con una treintena de coches con los neumáticos rasgados, en algunos casos con los cuatro neumáticos, con las cuatro ruedas, imagínate. El autor, un menor de 15 años, ya ha sido identificado por la policía, así que menudo regalo de Reyes para los pobres conductores. Si nos vemos en una situación así, ¿tenemos derecho a la reposición de las ruedas? ¿Cubren los seguros los daños por actos vandálicos como este? Depende de la póliza contratada. Enseguida vamos a salir de dudas con un experto en seguros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento también además más cosas que te interesan. Ahora es ya momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora dificultad en la salida de Madrid, en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, pero también en la M40, precisamente en el tramo de Villaverde en dirección a la A42. En el resto de carreteras, situación muy tranquila, pero mucha precaución, porque aún pueden encontrar bancos de niebla, especialmente en la zona sur de la comunidad.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer.
Bueno, y hay muchas familias, ¿verdad?, que lo están pasando realmente mal y que, bueno, tienen que recurrir a expertos que les echen una mano para llegar a fin de mes. Uno de ellos es el grupo Seneas. Ya sabes que tiene un largo recorrido en el sector de la financiación, pues se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. María Pérez es responsable del departamento jurídico del grupo Seneas. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué productos podemos encontrar en grupo Seneas?
Pues mira, Mónica, en grupo Seneas tenemos diferentes opciones para nuestros clientes. Gestionamos todos los productos de financiación que hay en el mercado, abarcando desde la hipoteca liquidez de reagrupación de deudas hasta la financiación de promociones o pólizas de crédito, entre otros.
¿Y qué es la hipoteca liquidez, María?
Pues Mónica, la hipoteca liquidez es una hipoteca como cualquier otra, podemos decir que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado con el valor de un inmueble y que se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las diferentes finalidades a las que se destina el dinero obtenido con la misma. El importe que se puede obtener con este producto es amplio. Recordemos que podemos tramitar la financiación desde 10.000 euros hasta 6 millones de euros en caso de persona física y hasta 30 millones en el caso de persona jurídica. Y pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, aunque esté en algún registro de morosidad, lo que suele ser la solución a situaciones de liquidez complicadas. Nuestros clientes utilizan este producto para fines tan diferentes como pagar los impuestos de una herencia, reagrupación de deudas, hacer extinciones de condominio, evitar una subasta, impedir la pérdida de un inmueble, adquirir activos mobiliarios o inmobiliarios, el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o cualquier otro acreedor, para iniciar un negocio, etcétera, etcétera.
Bueno, hablabas antes de la financiación para la adjudicación de una herencia y también de la reagrupación de deudas en la hipoteca. ¿Puedes darnos más información sobre este caso?
Claro que sí, Mónica. Mira, la financiación para la adjudicación de una herencia nos va a permitir poder hacer frente a los gastos e impuestos que supone la adjudicación de la misma. Para adquirir una herencia es necesario liquidar el impuesto de sucesiones, pagar la plusvalía y además abonar los gastos de notaría, registro y gestoría que se van a devengar para poder adjudicarnos la herencia. En cuanto a la reagrupación de deudas, sus ventajas son enormes, ya que podemos conseguir en muchos casos disminuir el pago de las cuotas de los préstamos hasta en un 70%. Uh-huh. Lo conseguimos, por un lado, ampliando el plazo para el pago de los préstamos y, por otro, disminuyendo el tipo de interés de los mismos.
Y ya por último, María, ¿dónde podemos encontrar a Grupos Eneas y darle solución a muchas personas que seguro que nos están escuchando en este momento y que están atravesando una mala situación económica?
Pues, Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo la pueden encontrar nuestros oyentes en nuestra web www.eneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues muchas gracias, María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupos Eneas. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias, Mónica. Un saludo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ay, quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Día.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dame una sonrisa.
Son un elemento fundamental para la movilidad del vehículo. Hablamos de los neumáticos, de las ruedas. Suelen tener una vida larga, pero, oye, están sometidos a mucho desgaste por los kilómetros, los roces con los bordillos, impactos laterales y también por actos vandálicos como este que te contaba antes de Getafe, donde el Día de Reyes más de 30 coches aparecieron este día con todos los neumáticos pinchados, algunos incluso con los 4, como te digo. Vamos a hablar con Mariano Peris, que es director de Peris Correduría de Seguros. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Gracias por atendernos. Si nos encontramos, Mariano, en una situación como esta con estos conductores en Getafe, ¿tenemos derecho a la reposición de los neumáticos, de las ruedas de nuestros coches?
Sí, con el seguro, en general, primero tienes que tener el seguro a todo riesgo, pero tengo que decir que en general las pólizas no cubren los daños que afectan exclusivamente a los neumáticos del vehículo asegurado, ni cubiertas ni cámara. O sea que lo más normal es que no tengan derecho a solicitar a su seguro la indemnización. Hay algunas pólizas, pero son las menos, que sí lo cubren. Entonces, lo primero tendrías que tener el coche a todo riesgo.
¿A todo riesgo?
Segundo, claro. Segundo, que la póliza fuera de las que son menos casos que cubren los daños por vandalismo exclusivamente al neumático, que son pocos casos, es decir, que lo normal es que lo excluyera, y además que no tuviera una franquicia superior al valor de los neumáticos. O sea que, para ser sincero, está difícil el asunto.
Claro.
Está difícil.
Claro, yo he estado investigando sobre los neumáticos y los seguros. El caso de los neumáticos es algo especial. Yo no sé si lo queremos incorporar al seguro si sube mucho el precio.
El asunto es que en general no es tanto que uno los quiere incorporar o no. O sea, en general las pólizas cubren que si uno tiene un accidente con otro coche o un golpe, cubren los daños a los neumáticos. Pero tiene que haber un accidente, tiene que haber más daños. Uno tiene un accidente grave donde choca contra el coche delante y se estropea el neumático, te pagan reparar la carrocería y el neumático en función del estado que esté, pero también lo pagan. Lo que pasa es que lo que suelen excluir son los daños que solo afectan a neumáticos, para excluir, pues, que por ejemplo uno coja un bordillo y reviente el neumático. Interpreto que va un poco en esa línea, ¿no? En que al final podría darse la casuística de que uno quisiera cambiar los neumáticos y golpeara contra un bordillo o algo de eso, uh-huh, y tuviera que cambiarlo. Entonces, cuando solo hay daño al neumático, como es el caso de la noticia que habéis comentado, en general las pólizas excluyen pagar eso. Ajá. O sea, que no es que lo puedas cubrir o no, sino que en general
se excluye
solo cuando solo hay daños a la rueda.
Ya, ya. Pues nos queda claro, ¿eh? Muchas gracias, Mariano Peris, director de
Perry. Lo siento porque no he sido portador de buenas noticias.
No, ya lo sé, ya lo sé, pero es lo que hay. Gracias, Mariano Peris.
Podría ser quizás por la cobertura. Lo que habíamos visto es que quizás por la cobertura de reclamación de daños, si hay una ampliación de reclamación de daños a daños que sean con el vehículo en reposo, pero es un tema muy complejo, claro. Al menor
lo tenemos que dejar aquí. Mariano Peris, director de Peris, vale. Correduría de Seguros, gracias por atendernos. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE.